desde Barcelona.
Acto de apertura de campaña del Queden Ayusot, Barcelona, jueves 3 de abril de 2014. Reporta para Radio Sefarat, Raquel Hubschman.
Para empezar, bueno, como bien saben, es la apertura de campaña de Queden Ayusot 2014. Queremos dar las gracias primero, bueno, a la conferenciante Doris Onheimer por venir aquí, a la señora Dalia Levinson, que la va a presentar, y también a las organizaciones que han colaborado en la realización del evento, a LARCSI, a ATID, Bet Shalom, al Avnei Brit, a la CIV, al Festival de Cinema Jueu de Barcelona, J-Network y Mosaica. Y sin más dilación, comenzamos con el acto. Ahora el señor Uriel Benguigui, presidente de Queden Ayusot Barcelona, nos dirigirá unas palabras.
Buenas tardes. Didi Applebaum, director del Queden Ayusot para España, Portugal y Andorra. Mauricio Etlis, director del Queden Ayusot en Barcelona. Presidenta Daria Levinson. Estimada Doris Onheimer, estimados amigos. Como cada año por estas fechas, tengo el honor de abrir oficialmente la campaña anual del Queden Ayusot, este año 2014. Este año, como sabéis, Israel se ha inmerso a nivel político en unas negociaciones de paz auspiciadas por el senador Kerry con el visto bueno del presidente Obama. No os sorprendo si os digo que no están siendo fáciles y posiblemente estos días estemos llegando al llamado punto de no retorno. Es decir, si las conversaciones fructifican más allá de un mes, podremos decir que ya no hay vuelta atrás y que esto va en serio. Si por el contrario Israel y la ANP no llegan a un acuerdo, aunque sea para seguir hablando, podremos estar delante del inicio de una etapa de crispación, incluso de violencia en las salas más radicales de Gaza, incluso en la calmada y tranquila Cisjordania. Sin olvidar el tema de Irán, que sigue siendo una amenaza. A nivel económico, Israel sigue creciendo en cifras macroeconómicas como el PIB, la tasa de exportación, etc. Incluso desde que Israel se unió a la OCDE, sus posiciones en el ranking han ido subiendo. Sin embargo, esta es la fría realidad de las cifras, porque sobre el terreno las cosas son muy diferentes. Las fuertes necesidades en materia de seguridad impiden muchas veces invertir en el estado del bienestar lo que los ideólogos del Estado habrían pensado en un principio. Hay poblaciones periféricas con tasas de desempleo y pobrezas muy agudas y donde el Estado actúa pero de manera tangencial. Es ahí donde el Queden Ayusot resulta fundamental. Ayudamos a niños en riesgo de exclusión social a salir adelante, con educación, por supuesto. Sabemos que somos capaces de invertir un dólar para ahorrar mañana 140, es decir, por cada dólar que se invierte en un niño, te ahorras 140 para sacar a un adulto de la miseria o de la exclusión social. Lo mismo ocurre con los ancianos. Israel es un país de inmigrantes, muchos llegados de Europa y de la antigua Unión Soviética. Incluso muchos de ellos son supervivientes del Holocausto. ¿Creen ustedes que Israel puede dejar sin amparo a personas que han sobrevivido a la Shoah? Afortunadamente, con nuestro programa de hogares para gente mayor, damos una vida digna a estos héroes por la vida. Y hablando de héroes, quiero en este momento rendir un especial homenaje a nuestro querido Jackie Bendor, fallecido hace 3 semanas. Y quiero recordar que fue el protagonista de nuestro evento especial hace 2 años, cuando organizamos desde el Queden Ayusot el estreno de la película El Ángel de Budapest. Asistió al evento emocionado y aún recuerdo cómo, en el debate posterior al film, puntualizó algunos aspectos de la película. Hoy tenemos el honor de presentaros a una mujer valiente que se ha encontrado con una realidad que estoy seguro que la ha emocionado y que incluso también la ha sobrecogido. Se trata de Doris Onheimer, y aunque Dalia, la presidenta Dalia, os va a presentar a Dori con más detalle, yo solo quiero felicitarla por su valentía y decirle, Dori, que tus padres estarán muy orgullosos de lo que estás haciendo, porque es una manera de dar continuidad y valor al gesto que ellos tuvieron contigo. Ahora también quiero aprovechar para presentaros a Mauricio Etlis, que es el director de Azkanim del Queden Ayusot en Barcelona, a quien agradezco todo el trabajo que ha hecho para este evento. Os pido que os pongáis en contacto con él para pedir información de cómo ayudar a nuestros objetivos. Sin más, os dejo con Dalia Levinson, expresidenta de la CIV. Gracias.
Muchas gracias, Udi, por la presentación. Muchas gracias a todos los miembros de todas las comunidades judías de Barcelona que se han reunido para este acto, adjunto al Keren Ayesot, por supuesto, cuyo vídeo, debo reconocer, me ha emocionado tanto como me emocionaban estos vídeos o estas películas cuando todavía no teníamos vídeos tan buenos hace 40 años en Barcelona, y 50 quizá. Uy, me ha pedido que, me ha hecho el honor además de pedirme que os presente a la invitada especial, creo que especialísima, Doris Dantaño. Yo os voy a explicar de manera muy sencilla cómo la conocí y cómo hemos llegado, por lo menos por mi lado, y luego ella os contará el resto. Conozco muchísimas historias sobre el Holocausto. Yo misma, solamente en el año 2012, estamos en 2014, conocí todo lo que había pasado mi padre durante el Holocausto. Jamás nos lo había contado, nos había liberado de este dolor, aunque por otro lado nos había inculcado de alguna manera a mi hermano y a mí, que somos lo que se llama la segunda generación, pues unos muchos fantasmas que no pudimos ni preguntarle, porque mi padre falleció hace 32 años. Y fíjense que yo lo descubrí en el 2012, que se dice pronto y rápido y parecería mentira, o sea que yo... Pero así todo, la historia de Dori me... Bueno, la historia de Dori mejor que nos la cuente ella, y quizá después hablaremos.
Bueno, primero de todo agradecer a Dalia el que esté hoy aquí, no solamente el que esté hoy aquí, sino todo lo que me ha enseñado y todo lo que me ha ayudado en todo este proceso. A Uri por invitarme a dar esta conferencia. Y voy a empezar con ella, intentaré ser, explicar en el poquito rato que tenemos una historia que es muy, muy densa. Pero vamos a empezarla. Bueno, buenas noches a todo el mundo. Yo me presento, me llamo Dori Sonheimer, nací en Barcelona, una vez había terminado ya la Segunda Guerra Mundial. Estudié en las monjas católicas alemanas y estudié en la Universidad de Barcelona la carrera de farmacia. Mis padres eran alemanes y en casa se hablaba indistintamente el alemán y el castellano. A los 18 años, una vez me acuerdo que me llamaron y me sentaron en el salón y dijeron que tenían que hablar conmigo de una forma muy sigilosa, y me dijeron que los orígenes de nuestra familia eran judías. La verdad es que a mí aquello no me impresionó en absoluto, sino simplemente sí que pensé, me recuerdo que pensé, menos mal que me han dicho que no éramos nazis, y pensé, bueno, ¿qué importancia tiene? Entonces no entendí por qué tanto sigilo, pero después de haber conocido la historia sí que entiendo el sigilo que tenían. Sí que preguntaba frecuentemente, pero no tenemos más familia, y entonces siempre me decían lo mismo, se murieron en la guerra, y cambiaban rápidamente de conversación. Al morir mi madre en el año 2002, tuve que hacer lo que normalmente nos toca a las hijas, que es deshacer el piso y reordenar todos los objetos que allí encontrábamos. Y encontré en la habitación de soltera mía, encontré en el altillo de la habitación 7 cajas en donde estaba toda la documentación de la familia. Mi padre era un hombre muy metódico, que ordenaba los archivos, y todas las cartas que él recibía las archivaba, y a continuación la carta que él contestaba, que escribía a máquina con papel de copia, pues la archivaba y la ponía a contestación de la a continuación de la carta, con lo cual aquella historia me fue bastante fácil de seguir. Ya he comentado que yo nací en Barcelona, soy católica. Por tanto, toda esta documentación, cuando estalló en mis manos, me costaba entender. Tuve muchas dudas. Tuve dudas incluso de cerrar las cajas, volverlas a guardar en el altillo y decir que, en fin, que allí estarían. Pero pensé que mis padres las habían dejado por alguna razón. Y pensé, y además tenía la necesidad de conocer y de saber. Todo lo que hay en estas cajas son documentos históricos. Si alguien todavía duda de que el holocausto, o rebate que el holocausto no existió, le diré que venga a mi casa y le enseñaré los documentos y tendrán que callar. Me propuse escribir un libro. Pensé que esto lo tenía, de alguna manera lo tenía que plasmar. Escribir este libro, que se llama Las siete cajas, que saldrá el próximo mayo, ha supuesto para mí horas y horas de estudio, horas de lectura, horas de investigación, pero sobre todo emociones y una enorme cantidad de sorpresas. Pero lo que más me ha costado, ha sido romper el silencio. Un silencio que se ha transmitido desde mis padres, que me decían, no digas nada, todo este sigilo, pero un silencio que yo he reflexionado mucho sobre él y que para mí quiere crear un hecho diferencial que para mí no existe. El silencio puede ser un castigo. Yo he conocido a través de estas cajas lo que fue el nacionalsocialismo. Fue la imposición de una ideología racista, de una ideología criminal, de una ideología corrupta, que utilizando el aparato del Estado y una jurisdicción marcada por ellos mismos, intoxicó la mente de una sociedad civil. Primero la de la alemana, pero luego de parte de la de Europa. Este es un ejemplo de las cartas que yo encontré dentro de todas estas cajas. Bueno, quiero presentaros un poco a los protagonistas de este relato. Mis abuelos paternos, mis abuelos maternos, mis padres, la hermana de mi padre y el hermano de mi madre. Mis abuelos paternos, Max nació en Núremberg, en la zona de Baviera, y mi abuela Rosa nació en Praga, en la República Checa. Mis abuelos maternos, Lina, nació en Freiburg y mi abuelo materno nació en Sulzburg, en la zona de Baden, también en la región de Baden. La hermana de mis padres, Kurt, nació también en Núremberg y Rosel, mi madre, que nació en Freiburg. La hermana de mi padre, Dorel, que tenía exactamente la misma edad que mi madre, nació en Núremberg. Y el hermano de mi madre, Julius, que era 10 años más joven que ella y que nació también en Freiburg. Bueno, la historia está centrada en los personajes más cercanos de mi familia, porque si nos fuéramos a los otros familiares más lejanos, la historia se extendería durante horas. Bueno, mis abuelos paternos tenían una fuerte relación con la ciudad de Barcelona. Mi abuelo paterno tenía una fábrica de porcelanas en Núremberg que se llamaba Lehmann. Entre los productos que ellos fabricaban, fabricaban las caras de porcelana de las muñecas. En uno de los viajes que hicieron por la Exposición Universal de Barcelona, se dieron cuenta de que la fabricación de las caras de porcelana era mucho más barata hacerlas aquí, con lo cual crearon una filial en Barcelona. Esto provocó que mi abuelo continuamente viajaba a Barcelona. En 1926, debido a la importancia de exportación que tenía esta empresa, a mi abuelo lo nombraron cónsul en Cuba. Exportaban preferentemente a países de habla hispana, a México, a Argentina, a Cuba y a países de habla portuguesa, a Portugal y a Brasil. Cuando Hitler subió al poder en 1933, empezaron a sufrir la discriminación, porque además el Partido Nacional Socialista tenía su sede central en Núremberg. La casa de mi abuelo estaba a pocos metros de donde se creó el Estadio Zeppelin, el estadio que creó Hitler para todos sus desfiles. Mi padre Kurt y su hermana en aquel momento ya estaban en Barcelona. Aquí os enseño dónde está la fábrica Lehmann, que estaba en Consejo de 159, que curiosamente es un edificio industrial que se ha recuperado. En este momento todavía existe, con gran sorpresa por parte mía, lo encontré hace pocos meses. Y hay un estudio de arquitectura, hay diferentes estudios dentro de este edificio industrial. Mi madre, con 21 años, decidió más que decidir, vio la necesidad de tenerse que marchar de Alemania al quedarse sin trabajo cuando Hitler subió al poder en agosto del 30, en agosto del 33 por lo que ellos llamaban cuestiones raciales. Aquí conoció a mi padre, se lo presentó su hermana. Y Kurti, bueno, mi padre y mi madre se enamoraron y comenzaron su proyecto de pareja en una España republicana, convulsa pero laica. Siguen saliendo nuevos decretos que van condicionando y apretando la vida de la comunidad judía en Alemania. Y en 1935 aparecen las leyes, se realiza el decreto de las leyes de Núremberg, en donde en septiembre de 1935 sale la ley de la ciudadanía del Reich y la ley de la pureza de sangre. La ley de la ciudadanía del Reich, pues consideraban a los judíos una raza inferior y los consideraban no ciudadanos del Reich. Y a partir de aquel momento, todos los que se consideraban funcionarios del Estado o bien profesionales liberales como jueces, abogados, médicos, etcétera, tenían que dejar sus profesiones, o sea, no podían ejercer al resto de la sociedad civil alemana y tenían que dejar sus puestos de funcionarios con fecha diciembre de 1935. Mi abuelo, consecuentemente, como era cónsul y era considerado un funcionario del Estado, tuvo que dimitir como cónsul en diciembre de 1935. Dentro de las cajas encontré la carta de dimisión que tuvo que escribir mi abuelo, en la cual traspasaba su función al cónsul general de Cuba, que se creó el nuevo consulado en Hamburgo, que evidentemente era del régimen nazi. A mis abuelos los sacaron de su casa, de la calle Rankestrasse 13, y se los llevaron a la Theodorstrasse número 9. Encontré la copia de la carta que mi abuelo tuvo que entregar a las SS con el contenido de lo que les permitían llevar en aquella maleta. Toda una vida en una maleta. Una maleta tan llena de dolor y tan llena de humillación que no cabía lo que había en esta lista. Por fin, un año después, consiguen el visado para poderse ir a Cuba. Con los pasaportes degradantes, pero pasaportes válidos para salir del país, y en septiembre de 1940 consiguen billetes de avión para venir desde Stuttgart a Barcelona. Mi padre entonces tuvo que preocuparse del visado de tránsito para que ellos pudieran permanecer en Barcelona y al mismo tiempo sacar los billetes en el buque que los tenía que llevar a La Habana. Encontró billetes para el buque Marqués de Comillas, que salía en diciembre de 1940. Lo que sí que no sabían mis abuelos al llegar a Barcelona es que se encontrarían con una terrible noticia, con un mazazo. Mussolini había bombardeado la ciudad de Tel Aviv en septiembre de 1940. En este bombardeo se había muerto su hija, Doril, la hermana de mi padre, y la hermana de mi abuelo. Unos días más tarde, esto fue en octubre de 1940, el 23 de octubre de 1940, mi padre recibe una comunicación de la prensa internacional que se efectúa una deportación de toda la comunidad judía de la región de Baden, o sea, de la región de la Selva Negra. En este comunicado de prensa ponía que 9.000 judíos de la Selva Negra fueron agrupados, se les dio 4 horas de tiempo para poder hacer sus maletas. Las maletas podían llevar 50 kilos de peso, podían llevar 100 marcos y dejar las llaves de la casa encima de la mesa del comedor. Mis abuelos maternos y toda su familia se encontraban entre estas 9.000 personas. Encontré una carpeta dentro de todas estas cajas en la que ponía Freiburg. Esta carpeta es la que me ha dado fuerza para poder explicar la historia. (Ríe) Yo no sabía ni cómo se llamaban mis abuelos maternos. En casa nunca, nunca se había hablado de ellos. Desde el 23 de octubre de 1940 hasta la primera semana de 1942 sufrieron un verdadero infierno. Fueron trasladados a la zona no ocupada de Francia y pasaron por tres campos de concentración. Pasaron por Gurs, en donde habían estado antes todos los republicanos españoles, luego los trasladaron a Resevedú y luego los trasladaron al camp de Lemil en Marsella. Lo primero que encontré, una de las primeras cosas que encontré en estas carpetas, esto es casualmente el mismo día, el 23 de octubre de 1940, el día que mis abuelos fueron deportados, Franco y Hitler se encontraban en Hendaya. En la carpeta de mis abuelos encontré el telegrama de llegada a Gurs. Es un telegrama en donde piden lana, piden calcetines de lana, piden ropa caliente, piden víveres y les dicen que comuniquen a dos hermanas de mi abuela que ya estaban en Argentina, que les comuniquen que habían sido allí deportados. Tuvieron la libertad de poder escribir. Sufrieron de hambre, frío y una falta total de condiciones higiénicas, pero sobre todo una falta total de dignidad. Siguen saliendo decretos que discriminan a la comunidad judía y sale un nuevo decreto que retira la nacionalidad alemana a los judíos y los convierte en apátridas. Encontré el documento de mi abuelo donde está como apátrida y sin profesión. Intento ponerme en la piel de mi abuelo, un buen alemán, un buen empresario, un hombre respetuoso y respetado, un hombre que había sido elegido por su país como cónsul para representarlo, que ve como los que él consideraba compatriotas suyos lo vejan, lo humillan, le expolian y le quitan hasta su propia nacionalidad. Supongo que el dolor debía ser intensísimo. Desde Marsella, mis abuelos maternos continuaban el intenso e infructuoso trámite de conseguir el visado para poder entrar en España. El cónsul de España en Marsella, Vicente Vía Ventalló, denegaba continuamente la entrada de mis abuelos en España. Con esta realidad, mis padres, en agosto de 1941, buscaron todas las posibilidades para poderlos traer a través de los Pirineos. Se fueron a la Vall d'Aran, donde sabían que a través de Les y a través de Montgarri podía pasar gente. Se fueron a la Cerdaña, donde contactaron a través de Useja para poderlos pasar a través de Useja. Tengo fotos donde estaban en San Sebastián, supongo que con la intención de poderlos pasar a través de Hendaya. No hubo suerte, no sé lo que pasó, no se encontró la persona adecuada, no se pagó lo suficiente, no lo sé. Lo cierto es que no lo consiguieron. Siguen pasando los meses y en diciembre de 1941 la base americana de Pearl Harbor fue atacada por los japoneses. Estados Unidos entra en guerra. Julius, el hermano de mi madre, que ya estaba en Estados Unidos desde 1939, se había estado preparando como radiotelefonista para poder entrar en el ejército americano. Solamente cuando Estados Unidos se puso en guerra, él ya se alistó como voluntario. Y poco después, un mes después, llega la... Aquí es Julius cuando entra en el ejército americano. Y un mes después, en enero de 1942, en Banse, en una ciudad idílica cerca de un lago, se determina por parte del Partido Nacional Socialista la solución final. Habían encontrado el método, habían encontrado los lugares donde montar los campos de exterminio y tenían toda la red ferroviaria preparada para enviar a todos los judíos de toda Europa para ser exterminados a los campos de exterminio que generalmente estaban en el este. En este listado de aquí, que está en Banse, en la fundación que ahora hay en Banse, estaba el listado de todos los judíos que había en Europa. Y la intención, desde luego, del régimen era aniquilarlos a todos. Entre los presos empiezan los rumores. Mi abuela dice en una carta: a los que se llevan al este no vuelven, desaparecen. El 30 de agosto de 1942 llega la última carta de mis abuelos maternos desde el Emil, desde el camp de Emil. Comunican que están en las listas de transporte. La carta es dramática. Se despiden de mis padres agradeciéndoles lo que habían hecho por ellos. Piden que no se preocupen más y que con la ayuda de Dios algún día se volverán a ver. Se los llevaron a Auschwitz. ¿Qué sensación debían tener mis padres? Una lucha de 2 años, insistente, y ver que no puedes rescatar a tus padres que han llegado a estar a 30 kilómetros de la frontera. Entiendo que mi madre no pudiera hablar nunca más de esto. La única solución era mirar hacia adelante. A partir de septiembre de 1942 empieza la búsqueda por parte de mis padres a través de la Cruz Roja. Nunca hubo noticias. Hasta 1960 no comunicó el gobierno alemán la certeza de que Eduard y Lina habían sido ejecutados en Auschwitz. Como consuelo dijeron en la carta que habían sido inmediatamente ejecutados debido a la edad, que a las personas mayores de 60 años, las mujeres, y a los 65 los ejecutaban. Lo cierto es que queda más suave decir esto que decir que los conducían a las cámaras de gas. El 15 de marzo, vuelvo un poco con la historia hacia atrás, de cuando las tropas nazis entraron en Praga. El 15 de marzo de 1939, las tropas alemanes invaden la República Checa. Mi familia checa empieza a sufrir las consecuencias. La historia de la familia de Praga es también dramática. El correo iba y venía desde Praga, hasta que una de las cartas que mi padre había escrito a su tío, al doctor Heinrich Krall, vino de vuelta a Barcelona. La carta la encontré archivada y cerrada, la tuve que abrir. El sobre estaba cerrado y dentro estaba la carta que había escrito mi padre. Me fijé en el anverso y lo encontré de una crueldad. En el anverso ponía ausentes, lo ponía en 3 idiomas, pero luego amablemente el cartero había escrito llevados con el transporte judío. En junio de 1944, de la familia de Praga, los deportaron a todos a Terezín. Era un gueto que los alemanes crearon a 40 kilómetros de Praga. 20 miembros de la familia fueron deportados, de ellos sobrevivieron 4. En junio de 1944, se produce el desembarco de Normandía. Los americanos llegan a Europa. Julius formaba parte de las tropas del desembarco con el general Patton. Iba con su aparato de Morse, con su aparato de radiotelefonía, retransmitiendo todo lo que iban viendo. Adentraron por territorio francés y llegaron a territorio alemán y fueron los primeros que entraron en un campo de exterminio. Entraron en el campo de exterminio de Buchenwald. Allí Julius chocó con la realidad. A partir de este momento escribió a mi madre diciéndole: no pienso hablar ni escribir nunca más en alemán. Un año después, por fin, termina la Segunda Guerra Mundial. Julius escribe una carta contento y feliz de pensar que todo aquel horror se estaba terminando. Mi abuela conoce un año después la muerte de sus hermanas en los campos de exterminio, mi abuela de Praga, y que en aquel momento estaba en La Habana, y muere de un ataque del corazón. Mi abuelo entonces vino con nosotros a vivir a Barcelona. Esto era ya en el año 1947. Para mí se convirtió en mi ídolo. 6 años más tarde, En 1951 devuelven la nacionalidad a los judíos alemanes. Muchos de ellos ya no la querían. Esta es la carta que encontré en donde a mi abuelo le devolvían su nacionalidad. Cuando terminó la guerra, el gobierno alemán, a través de oficinas jurídicas estatales, atendía la reclamación para la restitución de lo usurpado a las víctimas, incluida la nacionalidad. Cientos y cientos de papeles, cientos y cientos de números. Lo más importante no podía restituirse: las vidas humanas, el sufrimiento, la humillación, la vejación. Ha habido un esfuerzo ingente por parte del gobierno alemán para erigir monumentos, museos, imágenes, recordatorios, algo que me parece admirable. Pero en esta caja, que estaba llena de cientos y cientos de papeles y cientos de números, he buscado un solo papel, con una sola palabra, que pusiera perdón, y no lo he encontrado. Creo que los descendientes tenemos que expresar lo que sentimos, y esto es lo que yo siento. Y una pregunta revolotea en mi cabeza constantemente. La sociedad civil, que fue espectadora, activa o pasiva durante aquellos años, ¿realmente sintió un arrepentimiento o buscó justificaciones? El holocausto no tiene justificación alguna. Pocos meses después de terminar la Segunda Guerra Mundial, en mayo de 1945, Margaret, prima hermana de mi madre, de la familia de Praga, envió esta carta. Acababa de ser liberada del campo de Teresín. Es un canto a la esperanza. Me gustaría leerla. De todas maneras, os la pongo en la pantalla porque a veces se me hace un nudo en la garganta. Mayo de 1945. Esta es mi primera carta donde puedo expresar mis pensamientos sin la amenaza de los ojos de los censores. No sé por dónde empezar para describir cada una de las cosas que hemos pasado durante los últimos años. Cada carta, cada paquete que recibíamos de vosotros era un soplo de calor dentro del entorno en el que estamos viviendo. Te estoy escribiendo con la sensación de que no nos será posible construir un puente entre lo que aquí hemos vivido y el exterior, y donde afortunadamente nunca tendremos capacidad para comprender el horror, el miedo y el hundimiento personal que hemos experimentado durante los últimos años. Tenemos la enorme esperanza de encontrar a alguno de nuestros familiares. Nosotros estamos vivos de milagro. Fuimos incluidos en las listas de transporte 3 veces y Michael incluso una 4ta vez. No puedes imaginarte el contraste entre la vida y la muerte. Tenemos un buen aspecto, a pesar de nuestra deficiente nutrición. Para poder hacerte una idea, hemos comido nosotros 3 huevos durante los 2 años y medio pasados, los cuales los conseguimos secretamente. Cada uno de ellos nos costó 170 coronas. Mi hija trabajaba en la lavandería y Michael como chico de transporte sustituyendo a un caballo. A veces, Michael podía ir con un amigo con un cuaderno de notas escondido bajo su camisa para recibir lecciones, pero todo fue interrumpido debido a la cantidad de obstáculos que nos ponían y a la falta de tiempo. Nos hacían trabajar muy duro durante 10 horas al día. No sabemos cuál será nuestro futuro. Ninguno de nuestros amigos está con vida. No sabemos a dónde ir. No sabemos nada. Pero en algún lugar del mundo volverá a salir el sol. Podremos ver montañas, océanos, libros, sonrisas, apartamentos limpios y quizás alguna esperanza de comenzar con una nueva vida. Margaret. Margaret y sus 2 hijos, Marietta y Michelle, fueron primero a vivir a Cuba, desde 1948 hasta 1950. Cuando consiguieron el visado para irse a Canadá, se establecieron en Boston, donde Michelle, al que espero conocer en breve, con sus 83 años vive en plenas condiciones físicas y mentales. Su mujer, Thelma, escribió hace unos cuantos años un libro sobre los niños supervivientes de Teresín. En este libro es donde estaba la carta que habían escrito a mis padres. Cuando decidí conocer la verdad de todo lo que estaba en el interior de aquellas cajas, tuve claro que tenía que hacer una serie de desplazamientos. Primero, el primer interés era conocer dónde habían vivido mis padres. Me fui a Freiburg, a la Selva Negra, a la Molkstrasse 40 y encontré la casa. Y me fui a Nuremberg, a la Rankestrasse 13 y encontré la casa. Lo que sí que no esperaba encontrarme es lo que encontré al salir a la salida de la casa de mi madre de Freiburg. Encontré dos placas en el suelo. En esta había una placa superior que no estaba, que la tengo en otra fotografía, en donde estaban los nombres de mi bisabuelo, de mi abuelo y de mi abuela, en las cuales decía, pensaba que eran unas placas metálicas de electricidad. Luego me enteré de que en toda Alemania se han ido colocando placas metálicas en todos aquellos hogares en los cuales fueron arrancadas las personas de sus sitios y llevados a campos de concentración y luego a campos de exterminio. Aquí estaban el nombre de mi padre, el de mi abuelo materno, de mi abuela materna y el de mi bisabuelo. Cuando vi estas placas, todo aquello que me parecía irreal se convirtió en una dura realidad. Luego, dentro de las cajas, sabía que podía encontrar a familia. Y entonces el primer viaje era obligatorio, Israel. En Israel vivía un primo hermano de mi padre. Era donde había ido la hermana de mi padre a vivir con ellos. Lo que pasa es que mi padre había muerto en 1984 y desde entonces había perdido todo contacto. Pero nos encontramos. Fue una tarde en el mar Mediterráneo de la ciudad de Tel Aviv que nunca olvidaré. Después fui a Argentina. En Argentina sabía que dos hermanas de mi abuela materna habían podido escapar a Argentina y que estaban allí. Alberto Hammerschlag, que es sentado en el avión que me llevaba a Barcelona, me preguntaba si un primo segundo de Europa tendría algo en común con un pariente lejano de Canadá. ¿Vamos a tener algo en común? ¿O tendremos una conversación de dos horas que termina con un apretón de manos y una promesa? Vamos a asegurarnos de que nos mantenemos en contacto, que los dos sabemos que será difícil de mantener. La introducción fue la historia familiar, pero el cariño, la calidez, la generosidad, la curiosidad intelectual, la comprensión cultural, la visión del mundo tan similar fue nuestro premio. Hablamos y hablamos, compartimos emociones, compartimos comida. La breve visita acabó con un abrazo, no con un apretón de manos. Estamos reconstruyendo nuestra familia después de casi 70 años.
Quem diz que a gente se sente como quem partiu?